Pero que... volvemos, Silvia, volvemos. Volvemos, que se me ha hecho bola, volvemos. Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón para Marcha al Verde desde Valencia, Radio La 99.9, cuando ahora mismo son las 10 y 38 minutos del mediodía. Cuando hoy mismo ya es miércoles 5 de noviembre de 2025. Y cuando hay
Uy, che. ¿Pero qué os pasa?
Pues que antes de ponernos en antena, ahí... estábamos discutiendo, está diciendo no sé qué, y digo, si le he dicho eso. Y entonces hemos entrado en antena.
De hecho, calla que vamos ya. Bueno, y hoy nos iremos a la temperatura máxima de 23 grados y una mínima de 13. Y perdón por ese comienzo tan chapucero y tan cochambroso, porque ya sabéis que en abierto mediodía puede pasar cualquier cosa. Silvia Iñok, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días. Antes de irnos a la mandanga habitual de estos días, bastante interesantes por otra parte, si os gusta seguir la actualidad, me encanta llegar un poco antes a la radio y tener conversaciones con Silvia porque averiguo cosas de lo que supone tener o vivir en un hogar normal, con familia, etcétera, etcétera. No sé cómo ha sido el tema y me dice, pero tú no tienes papel de plata. Y digo, no.
Y papel aluminio.
Papel aluminio. Y digo, no. Y sigue, papel de horno. Y digo, ¿papel de horno eso qué es? ¿O papel del fryer? Y digo, pues no lo sé. Digo, yo tengo papel periódico y papel higiénico, pero ya no tengo más papel. Ni siquiera tengo papel de fumar porque no soy porrero.
¿Papel de cocina?
Sí. Hombre, ese tengo, porque lo uso para los mocos. Por ejemplo, estos días de catarro puedo gastar un rollo, sí, vale. O medio rollo. Papel de cocina, sí. Y luego, como soy un tío que recicla y soy mañoso, me guardo el turulo de cartón para la chimenea en invierno.
Muy bien.
Ah, amigo.
Muy bien. Mira, y si...
Y el del papel higiénico también me lo guardo. Tengo una caja expresamente para encender luego la chimenea en invierno, para que veáis.
Lo que va muy bien para la chimenea, las cáscaras de pistacho, las cáscaras de cacao.
Bueno, ya, pero yo normalmente no
cacao
como
de
pistachos todos los días, ni cacao ni nada. Tampoco voy a pasarme.
No tienes frutos secos con lo buenos que son para el cerebro. Bueno, a ti no te hacen falta.
No. A mí me hace falta de todo, pero tampoco tengo frutos secos, no.
¿Tú qué tienes así de comer?
Nada, porque me lo como. Quiero guardar la línea. Claro, si tengo papas, me las como. Si tengo cacahuetes, me los como. Pipas, me las como.
Hombre, sí, son para eso.
Claro,
pero tienes que tener... ¿Tú tienes una alacena?
No, estrictamente no. En uno de los armarios de la cocina, que tengo pocos, me cabe y todo y me sobra sitio.
Vamos, un paquete de papas.
Pero no tengo. No, es que me las como, Silvia.
A
ver. Me las como. Y pastilla de chocolate me encanta, pero tampoco tengo porque me lo como. Me lo como compulsivamente.
Claro, entonces mejor no tener, así no comes.
¿No? Entonces cuando atravieso el supermercado digo, ay, cómo me compraría chocolate con leche y almendras que me encanta. Y digo, no, Ramón, que te lo comes.
O sea, que si te lo compras no llega la alacena, te lo pimplas.
A lo mejor de repente me acuerdo que lo tengo y me tomo media pastilla, o me tomo medio paquete de papas y luego el otro medio.
Vaya.
Las papas de Alberic, la sargenta, amigos, siempre son las nuestras. Pero ya mi punto de chaladura y luego ya vamos a la mandanga. Sabéis que me estoy guardando los pozos de café para luego usarlo
de fertilizante.
Entonces uso un bote, como ya no uso, del cacao este de hacendado, vacío y lo voy guardando ahí. Y mi punto de chaladura he observado que como siempre está como húmedo, todos los pozos esos, se van acumulando. Tengo ya más de medio bote.
Hombre, claro que están húmedos, los dejarás secar, pero...
Ahí voy. Que por las tardes, por donde entra el sol, dejo ahí el bote para que se vaya secando, porque me da la sensación, quizá errónea, si os escucha alguno de esos agricultores que me lo diga, que el polvillo, si está seco, es más fertilizante. Tengo esa manía.
¿Sí? ¿Tú
crees? Pero es absolutamente chalada. No lo sé, es mi intuición.
¿Dejas el bote abierto o cerrado?
Abierto.
Bien.
Abierto
bien,
para que se aire y se seque. Sí.
Pero eso es para la planta, que también le pones agua.
Bueno, claro.
¿Y en qué momento piensas que...?
Las pobres plantas.
Es diferente. Si tú lo pones seco y luego se moja, se absorbe. Sí. Eso es lo que entiendo yo. Pero si lo dejas mojado o húmedo, se queda como pasta.
¿Dejas en el mismo sitio los rollos de papel higiénico sobrantes, el pozo
turulo de
café
cartón.
Y los turulos?
No, cada cosa es
por llamar
sitio.
A España directo, a que llame tu casa con las cámaras.
Ahí
que
eres.
Porque el día que te quedes muñeco y entren los bomberos van a flipar.
De hecho, esta mañana he recogido el bote donde guardo los pozos de café, lo he recogido porque digo, como venga una visita, que nunca viene, y vea esto y dirá, ¿esto qué hace aquí? Y digo, mira, guárdalo, Ramón, guárdalo y no tengamos líos.
Un WhatsApp.
A ver, de lo de los pozos de café. A ver,
buenos
a
días, trío Calavera. Lo que también es muy bueno para encender es el cartón de los huevos. Sí, yo también me los guardo.
Sí, qué pena que nunca compre.
Ya.
Si los compro son cocidos y vienen con un blister de plástico. De plástico, sí.
Que, como bien has dicho, las cáscaras también de almendras, sí, de nueces. Nosotros en la estufa de leña con horno, no veas cómo sale el arroz al horno, ¡olé!, los macarrones con queso. Eso lo hice yo los 8 meses que estuve viviendo en el chalet familiar.
Sí.
Hasta que me acabaron mi casa. Allí teníamos una estufa de estas de leña, sí, sí, que sí, la sí, parte de arriba tú, sí, la levantabas y metías la cazuelita de horno.
Tengo ahí, unos he hecho yo que lo tienen así,
paletillas, sí, de cordero, el arroz al horno.
Gaseada eres. Buah, y encima buenísimo. Tienes papel aluminio, sí, papel de horno.
Sí, pero en mi casa, como mi chimenea es un insert, es muy moderno. Pero no
y
puedes
no
hacer así, claro.
Bueno, tampoco vamos a ponernos tan tiquismiquis.
Que no se puede tener todo.
No se puede tener todo, pero nosotros tenemos a Ramón Llosábar que nos suministre todo tipo de electrodomésticos.
Eso sí.
Y luego vamos a empezar por mandanga ahí en el extranjero y luego nos iremos introduciendo. Mejor aún, vamos a empezar por la mandanga de los ricos, que tanto le gusta a Mond. Vale. 5 valencianos mega ricos que están en la lista de los 100 más ricos según la lista Forbes.
Me lo leí ayer.
Los 5 valencianos. Mm. Es lo más leído en todas partes siempre. Quizá porque todos somos clase media baja, clase media alta. En cualquier caso, somos tropa vulgar y corriente y normalucha. Y la riqueza ajena siempre nos atrae. Yo aprovecho la ocasión para pedir de nuevo una herencia. No hace falta que usted esté entre los 100 primeros más ricos. Con que esté entre los 1000 de España ya nos sirve. Y con 10 millones de euros nos conformábamos. 500.000 pavos para Silvia, 400.000 para Amón y 9.100.000 para mí. Me parece un reparto justo.
Amón y a mí danos lo mismo. No me des a mí
500.000
y a él 400.000.
No, porque a él no le gusta la riqueza y no le gusta la especulación. Él cree que el dinero se tiene que ganar con el esfuerzo y no que te lo regalen. ¿Es así, Amón?
No voy a contestar. Ya son
Mon
las 10.
No quiere riqueza que le caiga así.
Pero has visto,
Mon,
como yo quiero que te den lo mismo.
Yo
que
lo
a
que
mí.
No quiero es que te levantes pasta por el Gerol.
Tiene que donar 300.000 a
porque
a
tú,
obras,
que eres, ¿no?, un fan de la meritocracia, sí, es decir, tú quieres 9 millones, pues tú empieza como empezó Amancio Ortega, con una bicicleta
y vendiendo batines telas puerta a puerta.
Efectivamente.
Ya he llegado tarde y me ha dicho el médico que no puedo ni correr ni ir en bici.
Pues entonces, no, que no seas rico. Si no puedes, lo que dice la gente como tú es: si tienes una discapacidad y no puedes correr, pues entonces no puedes hacerte
pero
rico.
Pero ¿acaso no es meritocracia que le caigamos muy bien a una persona mayor que nos escucha y le acompañamos y no sabe a quién dejarle sus bienes y sus dineros?
No, meritocracia sería si nos
y
dejan
diga,
10
se
millones
lo a Palomar y que lo reparte
si nos
la
dejan
gente
10 millones, meritocracia es que dos personas en este programa que no paran de currar se lleven la mitad cada uno y tú, como defiendes que si no te lo has merecido, no te lo puedes llevar,
es que
no te lleves nada.
Es que sí que te lo mereces. No.
Oye, si empezamos así, yo a las 7:30 de la mañana ya estoy aquí.
Porque has hecho el bien y animas a la gente, sobre todo a la gente que está sola y nos escucha y nos dice: ay, formáis parte de mi familia.
Es una jeta.
Pues que se note cuando la herencia y llega Navidad pronto. A ver, hemos suerte antes de Navidad y nos comemos un
buen
turrón.
Y que conste que muchos oyentes que de vez en cuando se pasan, nos traen de todo, ¿eh? Que nos traen café, nos traen pastelitos.
Y lo agradecemos, traigan lo que traigan, y si no traen nada, tampoco pasa nada. Que
me han llegado a traer una pulsera de perlas, otro tipo de pulseras que me han enviado, de incluso bolsitos de estos de tela que han bordado, que me encanta.
Mientras no te traigan esposas de mangui, que así se llaman en el argot policial, las esposas.
¿Esposas de mangui? ¿Ah, sí?
Los grilletes.
Sí.
Lo llaman las pulseras. Mira, ese ya le hemos colocado las pulseras. Claro. Claro, Silvia, claro.
Que porque me tendrían que poner a mí unas pulseras de esas. Y yo soy
como
buena.
Te gusta tanto el mundo pulsera, ya. Hombre, si es la de Cartier, que es un poco un grillete, sí que te molaría.
Hombre, yo conozco ese tipo de pulseras, pero con peluche.
La de Cartier
que
es
son
bonita.
Para jugar.
Para jugar, en fin. Bueno, pues la lista de ricos, como es habitual en estos casos, la encabeza Juan Roch. Luego también está su mujer Hortensia Herrero. Luego está Fernando Roch. Luego también tenemos a Asunción Manzanet, que es de Porcelanosa, es accionista de Porcelanosa. Y luego tendremos a Vicente Boluda, bueno, los ricos habituales, que están muy bien, y queremos ser sus amigos o queremos que colaboren en el programa de alguna manera y con la emisora, con Valencia Radio, que para eso somos la voz de los valencianos y somos una de las poquísimas, quizá la única o de las poquísimas que hay, emisora valenciana que no depende de ninguna central que esté situada en otros lugares.
Y a mí me gustan los bolsos, o sea...
Claro, claro que nos gustan los bolsos.
Oye,
y los diamantes y los
¿sabes que tengo un artículo En el que el titular es: ¿sabes que eres de clase media baja si alguna de estas cuatro costumbres te parece algo extraordinario?
¿Y una de ellas es comprar un bolso de vez en cuando?
No, no, pero me ha llamado la
atención.
¿Y cuáles
son las costumbres?
Primero, hacer el mantenimiento del coche a tiempo. Segundo, pedir entrantes en los restaurantes sin hacer cuentas mentales. La tercera, tener un botiquín completo en casa.
Sí, yo no tengo nada.
Pero tú ya te digo, pero yo que no eres de clase media baja. Sí.
¿Tener un botiquín?
Sustituir cosas antes de que se rompan. Yo ya te digo que lo de... Yo o sea, a mí primero se me rompe y luego lo cambio.
Pero eso parece que eres previsor. No ya, que eres de clase media baja. No sé. Simplemente hay gente muy previsora. Yo conozco a gente de mucho flux y que son súper precavidos. Esto es el precavido, es el previsor.
Oye, yo cuando voy a un restaurante yo miro los precios, yo no pido sin mirar los precios. Soy
pues
de
claro,
clase media
hay
baja.
Hay que mirarlo.
Más baja.
Hay que mirarlo. Hablando de hombres precavidos, sabéis que Goldes me hace un nombre muy, muy, muy precavido. Queda para la historia esa frase cuando fue ante el juez el otro día. Iba con la mochilita que llevaba ahí todo, el neceser, el chandal taleguero, etcétera, etcétera. Y dije, hombre, Goldo, ¿va usted con la mochilita? Y dijo, hombre, prevenido vale por dos. Dijo precavido, perdón, no prevenido. Hombre precavido vale por dos. Señor, añadió el señor. Es alucinante observar cómo Coldo, ex asesor de Ábalos, ex portero de Putty Club, ex de estos que van el hacha y cortan el tronco del árbol.
¿Se ha puesto a cultivar aguacate y esas cosas?
No, bueno, eso por un lado, pero que es muy curioso ver el infinito poder que tenía para hablar con ministros, con presidentes autonómicos y con todo el mundo.
No,
es increíble.
Era anecdótico la relación que tenía con Sánchez, que lo ha dicho
pero
Sánchez.
Es increíble. Y me parece un personaje fascinante, sobre todo cuando lo escuchas en los audios. Yo creo que de la pandilla era el que más trabajaba, en el sentido del trabajo ese, dar el coñazo a uno, a otro, dar la tabarra, oye, mírame esto, agilízame el pago, y el otro, ay, ya, no, si le he dicho qué tal y qué cual, venga, por favor, qué bien que me logres esto. Y luego intenta colocar otro producto, aparte de las mascarillas, al presidente de Canarias, que ahora es el ministro, a Ángel Víctor, Víctor Ángel, que nunca me aclaró, intentó colocar también otra mandanga. Y dices, este tío se lo curraba.
Sí,
se lo curraba. Claro, se lo curraba a base de contactos, que eso está un poco feo. Y lo alucinante es el acceso que tenía a todos los capitostes del país este. ¿Te imaginas algún Coldo en Francia, Alemania, Inglaterra o por ahí y tal? Pues no lo sé, no lo sé. Yo supongo que también lo sabrá, quizá de otra manera, pero imagino que este tipo de personajes, que son los que lubrican las entrañas del poder, abundan, o por lo menos existen en todos los lugares del mundo, porque son los que contactan, favorecen, quitan, añaden, y los que están ahí realmente en el barro de la pomada y los que se dedican, pues eso, a que el engranaje siga funcionando y a que la gente siga cobrando quizá presuntamente sus comisiones, que ya veremos cómo queda todo el asunto este. Extraordinaria también la versión del ministro Víctor Ángel o Ángel Víctor, que es un poco nombre de culebrón, porque yo creo que en este día, mira, o te llamas Ángel o Víctor, y además hay mucha gente con nombre compuesto de Arturo Efraín Vicent Llorenç, un amigo mío, pero es o Lorenzo o Vicent, o Llorenç o Vicent. Pero la gente que se hace llamar por los dos nombres de pila, como que agota un poco. Ángel Víctor, ¿te vienes a cenar? Ángel Víctor, que nos vamos de fin de semana, ¿te vienes con la mujer? Ángel Víctor, che, o Ángel o Víctor. Pero hombre, no abusemos, que es que queda demasiado pomposo los nombres compuestos y además queda algo culebronesco. Pero bueno,
lo mejor es ponerles
también
un apodo y no llamarles por ninguno
pues
de
sí
los dos.
Es interesante ver cómo aquí cada cual concluye una versión muy diferente del informe de la UCO, que era un tocho bastante interesante. ¿Qué se muestra en ese informe? Pues que de momento no sabemos, y me alegro que Ángel Víctor haya ido a los pisos estos de señoritas o que haya cobrado un dinero fruto de las trapisondas y las milongas. Pero sí que se demuestra que parece ser que al dama sí que le conocía y que más fueron a comer juntitos. Y desde luego que tenía una, digamos, proximidad con Coldo bastante llamativa, que él dijo, ay, Coldo, pero bueno, sí, un poquito lo conozco. Uy, Aldama, no, no, de nada. Bueno, pues ya sabéis. Y como aquí es un carrusel sin cesar de gente que desfila ante el juez, también tenemos sentado en el banquillo, aunque no se ha sentado ahí, stricto sensu, al fiscal general del Estado, que es un caso único en la historia de cualquier democracia, que un fiscal general, que es el que se encarga de proteger a los delitos, esté sentado, esté como acusado. También ha llamado la atención que en Televisión Española llegaron a decir el juicio contra el novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. No, no, es contra el fiscal general del Estado, que los otros han ido de testigos.
Y eso lo poco que salió, porque fue el mismo día que la anunció.
No, la gente empezó a llamar y a protestar y decir, hombre, vale que manipuléis un poquito, como hacen todos, pero no manipuléis tanto y sobre todo no os instaléis en la trola como el máximo jefe y que todo el mundo le va imitando.
Bueno, el propio Miguel Ángel está diciendo, bueno, sí, yo dije eso, pero no fue una conclusión mía. Y claro, a ver, parece ser que fue por Twitter.
Pues pero, parece que acierta,
Y me, a mí, lo del novio, a mí me ha gustado mucho, me ha fascinado.
Me voy de España, me suicido.
¿Qué hago? ¡Me voy de España! Y entonces el juez le dice, a ver, yo no le recomiendo ninguna de las dos cosas. Hable con su abogado. Y el otro, porque tiene una voz ahí como...
Sí, tiene una voz, sí.
Un poco como cuando pones voces tú.
Es verdad.
¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Me han ido! Parecía la Pantoja, un
cuando
poco.
Cuando le escuché hablar, también pensé lo mismo. Dijo, uy, tiene la voz un poquito afrautada.
Sí.
El mayor shock en cuanto a voces que nos llegamos es cuando Baltasar Garzón ejercía de superjuez y luego se mete en política y luego, como siente que le han estafado, se venga. Pero cuando empieza a hablar Garzón en un mitin de hola, todo el mundo se quedó en estado de shock, porque claro,
es grandote.
Bajar desde un helicóptero aparece una redada que le encantaba montar el número para aquí y para allá. Oh, Garzón. Y te imaginas con voz de Constantino Romero. Y luego cuando habló era de, vamos a ver, Felipe González me ha engañado. Me dijo que sería ministro y no lo soy.
Lo de las voces es un capítulo
aparte. Yo me quedé muy impactado.
Cuando la presencia, la presencia,
no, y cuando lo escuché, pero es que cuando fue el bautizo de mi ahijado, fuimos a celebrarlo a un restaurante La Malvarrosa, pero uno normal y corriente, no era nada pomposo. Y uno que no me recuerdo el nombre, de los que hace arroz roche, que es esto con rochos, sí, con rojos, sí, sí, y sí. Tal. Y era una especie de reservado de cara al mar, que no era reservado, pero había dos mesas grandes familiares. Entonces estaba la familia de mi ahijado, que es mi familia, y al lado una igual de grande con Garzón y su familia.
¿Ah, sí? ¡Qué
sí,
bueno!
Sí, sí.
Qué bueno.
Entonces estaba ahí hablando, entonces cogíamos y poníamos la oreja a ver lo que... Esto fue año 2011, ¿eh?
¿Y poniendo... te acuerdas de algo que dijese?
No me acuerdo. Era una reunión familiar y había un... Yo qué sé.
¿Ya había móviles?
Sí, 2011, claro. ¿Y
¿Y no le pedisteis una foto?
No, la verdad es que cada uno fue un poco a su aire, pero se veía que él estaba en familia y estaba contento. No había nada ni político. Me imagino que habría, a lo mejor, guardaespaldas o algo, pero desde luego no vimos nada. Pero nos hizo gracia porque yo estaba sentado y justo detrás de mí estaba él.
Eso sí, pedazo tiene.
No, bueno, eso es un espectáculo.
Pedazo tiene el tío.
¿Cómo os fijáis vosotros en esos detalles?
En el pedazo siempre. Ay. En el pedazo siempre nos fijamos. Sí. El primer disparo.
Pues os voy a poner,
pregunta, señoría.
Como estáis un pelín rabiosos, os voy a poner La rabia de Mikel Izal.
Ala.
¿Vale?
Tiempo y no he encontrado mi momento. Tantas veces me he callado, yo que soy tan alto y claro, y tú que me dabas por muerto y hablabas de malos y buenos, que en nombre de tus libertades has acabado con las mías por los suelos. Solo tú sabrás. Se ha caído muy lejos de ti, si apenas te ha rozado la piel, si esta piedra te desangra o se ha estrellado en la pared. Tú sabes lo que hiciste y ahora no puedes darte la vuelta y retroceder. Yo solo quiero que esta rabia desaparezca de una vez. Estoy tan en paz por dentro, miro a los ojos al espejo, no me despierto cuando sueño. Los que me quieren se encargaron de quitarle hierro. Pongo tierra de por medio, te grito a pecho descubierto. Tú quédate con tus verdades, pregúntale si alguna vez se irá el remordimiento. Ya no queda en el tintero una gota de veneno, no no tengo. Mejor pecar por ser sincero. Solo tú sabrás si ha caído muy lejos de ti, si apenas te ha rozado la piel, si esta piedra te desangra o se ha estrellado en la pared. Tú sabes lo que hiciste y ahora no.
Noventa y 99.9 Valencia Radio.